Presidenta Bachelet llama a no presumir culpabilidades antes de que se lleven a cabo investigaciones.
Allanamientos en Maipú y Cerro Navia en causa por posible corrupción. La PDI ingresó a casas de alcaldes y municipios.
Allá confirman visita del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay en julio.
Una de la tarde en punto, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos la edición de noticias acá en Duna. Vamos a ir a escuchar al tiro al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que está hablando post reunión con el nuevo presidente de la CPC, también en compañía de la ministra Jimena Rincón, respondiendo obviamente preguntas de contingencia. Escuchemos lo que dice el ministro Rodrigo Peñalillo.
La manipulación que han hecho también de mi familia, de mi esposa, con acusaciones falsas, ¿cierto? Pero que después nadie se hace cargo para corregirla.
Ministro, en esta misma materia le quería preguntar con respecto al presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, quien hoy en el Mercurio reconoció que se reunió con el gerente general de SQM en su momento para pedir plata para la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Usted sabía de esta reunión?
No leí esas declaraciones y desconozco absolutamente esa conversación, porque lo que yo sí puedo decir es que él tuvo una participación en la campaña del año 2005. Un rol que además fue relativamente público, pero desconozco después algún rol que haya jugado él en alguna otra campaña. Desconozco absolutamente, de verdad.
Quiero preguntarle por el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ¿valoró el gesto de que usted reconociera
la emisión? Ya, pues la palabra del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, respondiendo preguntas, se parte respondiendo y se hace cargo de lo que ocurrió el día de ayer a propósito de esta situación donde se mencionaba las boletas que le había emitido a Martelli y, por cierto, el involucramiento que en algún momento se hizo de su esposa.
Está súper contento Alberto Salas parado al lado.
Es que sabes que habló,
la CPC.
Respondió, comentó lo de la reunión con la ministra y con el ministro y después dijo, okay, listo, eso es lo que yo quiero hablar.
Claro, pero se quedó parado ahí al lado y está parado al lado, de hecho, del ministro Peñalillo, que está respondiendo preguntas que son evidentemente incómodas, digamos, ¿verdad? Con nada más el cartel de la CPC detrás. La verdad es que la escena no es muy grata. Bueno, vamos a volver sobre esto y vamos a contarle más de las cosas que han estado ocurriendo hoy día. La marcha de los estudiantes, o convocada por los estudiantes, se terminó la conferencia de prensa, la marcha convocada por los estudiantes secundarios y universitarios fue algo más masiva que otras, y la pregunta que surge de inmediato es cuánto de esa convocatoria se logró, porque en el llamado se incluyó esto de que se vayan todos, antecedió a la marcha la visita que le hicieron ayer algunos estudiantes a las oficinas de Penta y de SQM. La de SQM terminó, de hecho, con el arresto de una veintena de estudiantes. Eso ha estado ocurriendo en el día de hoy. Habló la presidenta Michelle Bachelet también sobre contingencia. Están las novedades sobre el viaje del Papa. Hay varias cosas que revisar y comenzamos con los titulares cuando ya es la 1:03 en el pleno desarrollo y con una cantidad significativa de gente. Se está desarrollando la primera marcha del año de estudiantes y profesores en el centro de Santiago. El recorrido autorizado por la Intendencia partió desde la Plaza Italia, va a pasar por el cabezal norte del Parque Bustamante hasta la intersección de la Alameda con Echaurren en el sector del barrio universitario. La movilización está centrada en los últimos escándalos políticos.
Y antes de que la marcha comenzara su avance por la capital, Carabineros dio cuenta de 4 jóvenes detenidas en Ñuñoa y Santiago Centro por ser sorprendidas con artefactos explosivos. En otro incidente registrado durante la manifestación, un carabinero fue golpeado por una piedra en la cabeza, por lo que debió ser llevado hasta el hospital de la institución.
En la ceremonia de inicio del proceso de interconexión eléctrica entre Arica y Chiloé, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no presumir culpabilidades antes de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Los dichos de la presidenta ocurren luego de conocerse, ¿verdad?, que el ministro del Interior estuvo vinculado a la empresa de Giorgio Martelli.
Y antes de terminar, quiero referirme a la seguidilla de informaciones y acusaciones que hemos conocido estos últimos días. Quiero decir que hasta el comentarista discutiendo por qué yo no recibí a las señoras venezolanas cuando la verdad es que nunca pidieron reunión. Entonces yo quiero reiterar lo que ha sido mi postura y la postura de mi gobierno frente a cualquier tipo de situación. Primero, que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar. Y segundo, que no se presuma culpable a las personas frente a cualquier acusación. debe ser la justicia quien determine quién actuó bien y quién actuó mal en cada caso, porque aquí todos somos iguales ante la ley.
Esta crisis es superable y es nuestro deber superarla, comentó el expresidente de la República, Sebastián Piñera, respecto del complejo momento que atraviesa el mundo político tras las investigaciones por los casos Penta, SQM y Cabal. Además, el exmandatario afirmó que no está en sus planes una tercera campaña presidencial. Esto luego que su ex vocera dijera que en el 2016 zanjaría él si va o no a la reelección.
En el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de las campañas que persigue la Fiscalía Nacional, el fiscal Emiliano Arias partió rumbo a Concepción para encabezar una serie de diligencias tendientes a aclarar el caso. Tomará declaraciones al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Guiluz, en caso de no acogerse a su derecho de guardar silencio.
Y esta mañana Luis Saldías llegó a declarar ante el fiscal nacional Sabas Chaguán. Saldías sería uno de los primeros imputados que serán formalizados por delitos tributarios en el marco del caso SQM, junto al abogado Roberto Guzmán y al ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese.
El alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, dijo que no tiene nada que esconder ni nada que ocultar luego que esta mañana fuera allanado su domicilio por funcionarios de la PDI. La Fiscalía Occidente está llevando a cabo una indagatoria en calidad de secreta respecto de diversos delitos que afectan al patrimonio público, entre otros, tanto en la Municipalidad de Cerro Navia como en Maipú. La causa se enmarca en la posible corrupción en estos municipios al momento de la licitación del servicio del retiro de basura.
Y esta mañana nuevamente la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frías, habló sobre la polémica con Carabineros y la petición de renuncia que presentaron las bancadas de RN y la UDI. Insistió en que no ha intentado denigrar a Carabineros en ningún momento y dijo respetar mucho a la institución. Además, explicó que en ningún momento se generaliza la situación de Carabineros, sino que se trata de las movilizaciones ocurridas en el año 2011.
Personal de Carabineros encontró el cuerpo de un niño de 8 años en las cercanías de Chañaral, una de las localidades más golpeadas por los aludes del mes pasado, tras el desborde del río El Salado. El cadáver apareció en la orilla del mar. Ya es la 1:07 p.m. ¿Qué se votó hoy día en la Cámara?
Está en desarrollo. Lo que se votó se rechazó. En concreto, los informes de las comisiones investigadoras por la crisis que atraviesa el plantel universitario, Universidad Arcis, y también el caso Cascada. Fíjate que en el informe sobre la crisis en esa casa de estudios, que dentro de otras cosas descartaba el lucro y eximía al Partido Comunista de responsabilidades, se rechazó por un voto. Y en el caso del informe de la comisión investigadora del llamado caso Cascadas, el diputado Roberto León se inhabilitó. Es una noticia que está en desarrollo, que ha rechazado entonces estos dos informes la Cámara de Diputados en estrecha votación. Así es que vamos a tratar de ampliar aquella noticia para ver qué se hace ahora respecto a estos informes, la labor que llevaron adelante las comisiones, qué tiene que decir uno y otro presidente de estas comisiones y, por cierto, qué se va a hacer en cada uno de los casos Cascadas y en el caso también de la Universidad Arcis.
Caso de la Universidad Arcis, que está de verdad en una situación realmente dramática, Rodrigo. La Tercera publicaba ayer un artículo, un reportaje que tenía fotografías bien impresionantes del nivel de abandono, de deterioro, la desolación en el fondo que se vive en la universidad, en un proceso que yo creo que uno no se equivoca si lo califica de bastante irresponsable, porque se ha mantenido la universidad abierta, se permitió que se matricularan estudiantes con una caída en la matrícula gigantesca, ¿verdad? 80% tengo entendido que cayó, pero de todas formas se dejó ingresar a más estudiantes y nadie sabe si esa universidad tiene para cuándo, digamos, para cuándo tiene, cuánto tiempo de sobrevida le pueda llegar a quedar con una escasez de recursos de todo tipo, humanos, académicos, financieros, etcétera, etcétera. Es un drama el que están viviendo muchos estudiantes y el Partido Comunista no se hace responsable, como cualquiera esperaría que en definitiva lo haga. Si eran los dueños, si fueron los fundadores, si fueron los administradores, bueno, habrá que hacerse responsable nomás. Pero eso no ha ocurrido y lo de la comisión investigadora da cuenta de alguna manera de eso, de un clima político que permite que estas cosas pasen.
Bueno, ayer se junta los dirigentes de la CONFECH, se reunieron justamente y emitieron una conferencia con los voceros de los estudiantes, que se reunieron también con el profesorado, con la gente que trabaja al interior de esta universidad y le estaban pidiendo una resolución lo antes posible al gobierno para que interceda en esta casa de estudios, porque dicen todo el plantel de estudiantes, como así también los propios profesores y quienes trabajan en esa casa de estudios, no tienen certeza de lo que va a pasar en un mes más con ellos. Así que llamaban al gobierno y la sigue la propia presidenta de la FET. Para que se tomaran cartas en este asunto y se diera alguna solución, o más que solución, alguna respuesta satisfactoria para los estudiantes y para los trabajadores de esa universidad.
¿De qué se trata la investigación que se está llevando adelante por un caso de posible corrupción en el negocio de la basura? Cuenta el diario La Tercera que a fines del año 2009, fue cuando detonó este escándalo, lo recuerda más bien, fueron 22 comunas de la región metropolitana que renovaron un contrato con una empresa que se llama KDM, suena, es conocida, para el manejo de la basura, y esto se traducía en que tenían que desembolsar 240 millones de dólares durante 16 años, porque se alargaba el contrato hasta el 2027. Por una licitación que se había hecho en 1995. La Fiscalía Nacional Económica pidió anular el contrato, habló de que el acuerdo entorpecía la libre competencia en el mercado de la disposición intermedia y final de residuos sólidos domiciliarios de la región metropolitana. Se consideró que el contrato con KDM concentraba el 58% del mercado e inhibía el ingreso de otros competidores, porque es de demasiado largo plazo, de muy largo plazo, con renovación automática ilimitada por 16 años cada vez, según se consignaba. En Maipú, en el año 2010, se dio inicio a la licitación de la recolección de la basura. No se aprobó una primera subasta pública y después de un tiempo, 5 concejales rechazaron la propuesta más barata. Se obligó a que el contrato se dividiera, se usara una fórmula mixta. Estos fueron casi 1.000 millones extra de gasto para el municipio. Todo con una empresa del grupo KDM que se adjudicaba al menos parte del contrato. Pero el 2011 se hizo una nueva licitación. Primero se cuestionó a un concejal que ya fue acusado formalmente por el Consejo de Defensa del Estado. Y al año siguiente, CIPER publicó un audio de una reunión de este concejal, Marcelo Torre, con ejecutivos de KDM, donde él se comprometía a sacar del camino a la otra empresa que competía por el contrato en definitiva. Bueno, hay aquí un escándalo. Maipú y Cerro Navia, como decíamos en titulares, son las municipalidades que están siendo indagadas, y por esta razón fue que se allanó la casa del alcalde Luis Plaza en Cerro Navia por parte de la Policía de Investigaciones.
Ya, hay más detalles de lo que pasó hace poco rato en la Cámara, que tiene que ver con el rechazo a los informes de las comisiones investigadoras por la crisis de la Universidad Arcis y también del caso Cascadas. En el informe de la mayoría de la Comisión Arcis, que fue despachado, recordemos, a inicios de enero, se planteaba que, en cuanto a la presunta existencia del lucro en esa universidad, el Ministerio señala que se pudo concluir que en la corporación no se constató la existencia del lucro, ni ocultamiento de información, como tampoco sociedades relacionadas mediante el análisis de los documentos de prueba analizados. Por otra parte, el informe, que era promovido por el oficialismo, descartaba cualquier responsabilidad del Partido Comunista en la crisis de la institución. ¿Cómo fue la votación? Bueno, respecto del caso que tiene que ver con la Universidad Arcis, esta fue rechazada por 39 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones. Un rechazo que se produce porque para aprobar un informe tiene que haber mayoría de los presentes en la sala. Fueron 40 los diputados que se ausentaron de esta votación. Y en el caso del informe por el caso Cascadas, se rechazó por 44 votos en contra, 31 a favor y 14 abstenciones. Los parlamentarios sustentaron su rechazo en que el informe era débil respecto a realizar un reproche hacia la empresa, en este caso Sokimich. Son los detalles que se van conociendo de esta resolución que adopta la sala de la Cámara de Diputados, con pocos parlamentarios en la sala, pero que en definitiva rechaza los informes de las comisiones investigadoras por la crisis en la Universidad Arcis por un lado y el del caso Cascadas por el otro.
La inhabilitación de Roberto León tiene una explicación obvia, ¿no es cierto?
La de su hijo, claro.
4 jóvenes fueron detenidas por porte de bombas incendiarias previo a la marcha de los estudiantes y de los profesores que se está desarrollando también hasta esta hora, y que se da en un contexto distinto, y hay que sería interesante poder captar cuánto de la masividad que tenga esta marcha, que está teniendo más convocatoria que otras, Rodrigo, cuánto de eso responde a que en el llamado ¿verdad?, que se hace a marchar, está esto del que se vayan todos, el reaccionar frente a los escándalos políticos que están afectando al país. Es simplemente plantear la duda porque efectivamente las últimas movilizaciones habían sido bastante magras, de muy escasa concurrencia, muy escasa concurrencia. Y según la información que se tiene a esta hora, la movilización está teniendo más gente. Obvio que el tema de la reforma educacional cruza parte importante de los discursos, se está pidiendo mayor participación, mayor debate, se está acusando al ministerio de no considerar la opinión de los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero en el discurso también están presentes los escándalos y la condena que los movilizados hacen de estos.
Es que en la previa, el día de ayer, algo de esto se mostró cuando un grupo de secundarios se tomaron las oficinas de SQM, de Soquimicha y la calle de los militares en la comuna de Las Condes, que era la antesala a lo que se suponía podía ocurrir hoy día en cuanto al malestar, no en cuanto a la actitud, sino en cuanto al malestar de los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, y gran parte de los dirigentes durante esta mañana. Fíjate que más allá de hablar de lo que debiera tener la reforma educacional, lo que están pidiendo ellos hacer alusión a las cosas que nos hemos ido enterando de a poco, que tienen que ver con el mundo político, que tienen que ver con el mundo de los negocios. Decía la presidenta de la FECH, por una parte, la ex presidenta también de la FECH, el presidente de la CONFECH, daban cuenta de aquello. Ojo que también había dirigentes de universidades privadas que estaban marchando, algunos que incluso, por el caso, por ejemplo, de la Diego Portales, que partieron desde la sede de esta casa de estudios y se sumaron luego por la Alameda al gran contingente de profesores, estudiantes, secundarios y universitarios que iban marchando por ese sector, y daban cuenta de aquello que tiene que ver con el malestar que hay a nivel de estudiantes, con la situación política, crisis política que está enfrentando el país, y los casos Penta, Cabal y SQM, que de alguna u otra forma, dicen ellos, marca una situación totalmente diferente de lo que está viviendo el país a lo que ellos pensaban que podía ocurrir. Vamos a ver cómo termina esto. Se supone que debiera terminar con un acto y en lo más pacífico posible. Lo único que sabemos es de este carabinero herido y también de estas cuatro estudiantes que tú das cuenta que fueron detenidas en la previa de esta marcha antes de que comenzara a las 11 de la mañana desde Plaza Italia, con algunos artefactos explosivos. No hay mayor detalle de qué tipo de artefactos, y si efectivamente se trataba de estas estudiantes o eran algunas mujeres mayores de edad que estaban o que iban a participar de esta marcha.
Vamos a revisar la actualidad internacional ya, son las 13 horas con 17 minutos. Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, también la francesa Marine Le Pen, aparecen en la nueva edición de la lista anual de los 100 personajes más influyentes del mundo que elabora la revista estadounidense Time. La nómina no es un ranking, pero incluye a los nombres más destacados en las categorías de titanes, aristas, líder, artistas, líderes, íconos y pioneros.
Y el Papa Francisco va a realizar su primera visita oficial a Ecuador, Bolivia y Paraguay a comienzos de julio próximo, lo dijo hoy día el Vaticano en un anuncio que fue acogido con júbilo por los mandatarios de esos países. El Santo Padre aceptó la invitación de los jefes de Estado de las tres naciones consideradas las más empobrecidas de Sudamérica para realizar una gira entre el 6 y el 12 de julio, según le informó el vocero de la Santa Sede, el Padre Federico Lombardi.
El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, reclamó respeto a las instituciones y a la soberanía de su país. La autoridad hizo estas declaraciones en medio de la tensión que se ha incrementado entre España y Venezuela. Desde Madrid calificaron como insulto las palabras del presidente Nicolás Maduro, que tildó a Mariano Rajoy como el líder del gobierno español, al líder del gobierno español lo tildó como racista.
Y el gobierno de China aprobó la construcción del primer reactor nuclear diseñado en el país. Este nuevo reactor utilizará tecnología local, lo que, según destacaron desde el Consejo de Estado, va a ayudar a aumentar la competitividad en ese sector. Hasta el momento, China ya tiene 23 reactores nucleares en funcionamiento, es decir, más de un tercio del total mundial.
La presidenta de Corea del Sur partió hoy rumbo a Bogotá, la primera escala de una gira latinoamericana de 12 días que también contempla un paso por Chile. Este es el primer viaje oficial de la mandataria surcoreana y tiene a Latinoamérica y tiene dentro de sus agendas Brasil y Perú también, Colombia, Chile, para sostener una serie de reuniones bilaterales con los mandatarios.
Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió a Grecia este jueves que nunca en su historia esta institución ha admitido un retraso en la devolución de préstamos a ningún país desarrollado como solicita el gobierno heleno, e indicó que eso pondría en peligro el prestigio del fondo. Lagarde añadió que el FMI comparte la preocupación por la situación de liquidez de todos los países que utilizan los fondos de esa institución internacional, pero comentó que, dados esos precedentes e historia, ha reiterado al ministro griego de Finanzas que la petición de Atenas por ahora no puede atenderse.
Entre el 6 y el 12 de julio, el Papa Francisco va a andar por aquí, pero por aquí, no aquí. No acá, digamos.
No te digo en lo alrededor. No te digo el lamento de los argentinos, a propósito de esta confirmación que
sí,
hace la Santa
Sede. Claro, o sea, si nosotros nos vamos a lamentar, los argentinos se van a lamentar mucho más, porque va a Bolivia, a Ecuador y a Paraguay. Lo confirmaron hoy día desde el Vaticano, Federico Lombardi, el portavoz. El Papa había anunciado, después de volver de Sri Lanka y Filipinas, que tenía intenciones de venir a Latinoamérica, va a hacerlo, va a visitar estos tres países, y en el 2016 vendría a Chile, a Argentina y a Uruguay. O sea, quedamos para la segunda etapa de la visita. Este primer viaje significa el regreso del Papa a la región, ¿verdad? Y en el segundo viaje por América Latina del año que viene, se podría también incluir a Colombia.
1:22, vamos al deporte. La victoria del cuadro boliviano de Strongest ante el Emelec le dio un nuevo aire a la Universidad de Chile, que ahora depende de sí misma para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. En caso que el cuadro chileno le gane hoy a las 10 de la noche al Inter de Porto Alegre y luego al Emelec en Guayaquil, sumará 9 puntos, 9 unidades y podría decir presente en la ronda de los 16 mejores de Sudamérica.
También hoy día, pero a las 19:45, Palestino va a visitar a Boca Juniors por el Grupo 5 para sumar sí o sí unidades y estar pendientes de lo que ocurra en el otro lado de esa zona entre Deportivo Zamora y Montevideo Wanderers.
1:23, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, la región metropolitana, a esta hora tiene 19 grados de temperatura. Se espera que la tarde esté despejada. Hasta ahora hay algunas nubes en el cielo. Podría despejarse la tarde y la máxima podría alcanzar los 20 grados acá en la capital. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar? ¿En Valparaíso? La tarde, con cielos despejados. Se espera una máxima de 23. En estos momentos hay 22 grados. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción en lo específico. Tarde parcialmente nublada, 15 grados en estos momentos. Podría subir hasta 16 la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que se esperan nubes y también chubascos para este día. Hay en estos momentos 14 grados, la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 15.
La prestigiosa revista británica World Finance distinguió por tercer año consecutivo a AFP Capital como la mejor AFP de Chile en la categoría Pension Fund of the Year. AFP Capital, una empresa Sura. Y si necesita un gerente único para su negocio en Chile, Perú, Colombia o México, contrate un headhunter único, mando medio, especialista en búsqueda, evaluación y desarrollo de ejecutivos. Contáctelos en mandomedio.com.
Seducción, deseo incontrolable que provocas en otros, elevado a 3, Mazda presenta All New Mazda 3, diseño Kodo, tecnología Skyactiv y Mazda Connect. All New Mazda 3, solo un Mazda mejor que un Mazda, respalda y garantiza Derco. Y en cada etapa de tu negocio hay esfuerzo, hay ganas, hay sueños y también, por cierto, hay apoyo. BCI apoya tu crecimiento con las mejores soluciones para microempresarios, emprendedores y empresas. BCI Empresarios, hechos concretos, no palabras.
Viene Información Privilegiada en su segunda edición y después, como siempre, tenemos notable. Esta semana Bárbara Espejo está revisando la vida de Johann Sebastian Bach, padre de 20. 20. Con dos mujeres.
Ah.
Da, pero igual. Ah. Cada para el hombre fácil.
Si es así, cualquiera. La tarde usted la puede acompañar con muy, muy buena música. Toca disco con Cristian Araya. Después, los programas. A las 6, aire fresco. A todos nos pasa lo mismo. Y Terapias Chilenses.
Que tengan una muy buena tarde. Por mi parte, nos encontramos mañana a las 7 en Duna.
Buenas tardes.